9:57, se acaba de producir la primera condena al Estado colombiano por los abusos cometidos en la famosa Comuna 13 de Medellín en la Operación Orión. Si usted recuerda, Felipe, esta es la del general Mario Montoya.
La del general Montoya en el gobierno del expresidente Uribe.
Comenzando muy al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe.
Así es.
Metieron en esa Comuna 13, en ese momento, al ejército, al DAS, a la Fuerza Aérea. Era alcalde en ese momento, quien hoy es gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, que aquí hubo violaciones graves y flagrantes al sistema de derechos humanos. El fallo de la Corte desde Medellín, Alejandro.
Néstor, pues así es. Bueno, recientemente la Corte emitió una sentencia contra el Estado porque identificó irregularidades y capturas arbitrarias, retención arbitrarias frente a 5 líderes sociales de la Comuna 13 y además la muerte de una de ellas, de Ana Teresa Yarse. Asegura pues la Corte que los hechos cometidos contra las mujeres se dieron por su condición de líderes y en un contexto de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, lo que representó una situación de riesgo para ella sin que el Estado hiciera algo para evitarlo. Pues la Corte ordenó reparaciones integrales y fijó las modalidades y montos de reparación, luego de desestimar las excepciones del Estado de Colombia para que ese tribunal no conociera de los hechos y comprobara la responsabilidad del Estado porque cometió un ilícito internacional. Esto a violar sus obligaciones internacionales y no aceptar las argumentaciones de Colombia que pedían no reparar a las víctimas, sino remitirlas al trámite interno de la ley de víctimas. Recientemente, pues en octubre del año pasado, Néstor, cuando se cumplieron 14 años de la Operación Orión, las víctimas hicieron un plantón y un acto simbólico pidiendo justicia y reparación por parte del Estado porque consideraron que continúa en la impunidad pues estos hechos donde al parecer 300 personas resultaron desaparecidas, Néstor.
En ese momento eran las milicias urbanas de las FARC, Alejandro, ¿no?
Sí, señor.
Año 2002.
Bueno. Y cabe recordar, Néstor, que Operación Orión no fue la primera, inclusive fue una de las últimas. Antes se había dado varias operaciones, entre ellas la Operación Marisca. Ahí fue en mayo, el 29 de mayo de 2002, y todavía aún no se había posicionado el presidente en ese entonces, Álvaro Uribe, pero luego de que llegó Álvaro Uribe al gobierno nacional, pues ya con Luis Pérez como alcalde de la ciudad, iniciaron toda la retoma de la Comuna 13 con el saldo que ya conocemos, 80 civiles heridos, 88 muertes, 370 detenciones arbitrarias y 95 desapariciones de manera forzada. También está en disputa, o por lo menos en polémica, el tema de la escombrera en la Comuna 13, donde las víctimas exigen que se busquen los desaparecidos de manera forzada.
Dice esta sentencia de la Corte que el Estado fue incapaz de proteger a sus habitantes y menciona a 5 mujeres cuyos hechos de violencia contra ellas se dieron por condición de líderes comunitarias, en un contexto supuestamente de una operación militar. Las 5 mujeres son Miriam Rúa Figueroa, Luz Darío Espina Bastidas, María del Socorro Mosquera, Ana Teresa Yarse y Mary del Socorro Naranjo, que nos acompaña en este momento. Doña Socorro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues, me siento complacida mirando que es primer vez que se condena al Estado por las violaciones que se hicieron en la Operación Orión.
Sí, así es.
Y somos lideresas, mujeres.
Sí. Doña Mary del Socorro, ¿qué estaba haciendo usted en el año 2002 cuando se meten los hombres del ejército, cuando se meten los hombres, bueno, a eso le metieron hasta Fuerza Aérea inclusive? ¿Por qué la Corte Interamericana en este fallo habla de ustedes 5?
Porque nosotros, la Asociación de Mujeres de la Independencia, SABI, es una asociación que siempre ha trabajado y ha defendido los derechos humanos de las mujeres. Y en ese momento también éramos lideresas de la Junta de Acción Comunal. Estábamos haciendo un trabajo social desde hace muchos años y en defensa de los derechos humanos cuando entró los grupos paramilitares con el ejército y la policía de Colombia.
Sí. ¿Y qué hacían ustedes en ese momento?
En ese momento, eso empezó a la 1:00 a.m. Supuestamente estábamos en nuestro hogar descansando cuando se sintió ese tiroteo, esa balacera, que estuvieron 4 o 5 días sin cesar.
Sí. Le voy a volver a preguntar intentando saber. Ustedes estaban allí a la una de la mañana, pero ¿qué pasa entonces con el operativo? ¿Por qué el fallo las menciona a ustedes cinco en particular?
Porque se cometieron unas detenciones arbitrarias hacia nosotros, hacia varias lideresas que nos señalaban de que éramos colaboradores de la guerrilla. Entonces se hizo ese procedimiento ilegal con nosotros y por eso se hizo, el Estado no hizo aclaración sobre la situación de nosotros. Entonces, por lo tanto, se hizo una demanda en la Corte Interamericana.
Pero, doña Mary, el tema de la demanda es por qué. Es decir, en la demanda se habla de desplazamiento, se habla de víctimas, se habla de amenazas. ¿Qué de todo eso les pasó a ustedes, a usted en particular?
Nosotros fuimos señaladas por el ejército y la policía de que éramos colaboradores de la guerrilla. Nos desplazaron, nos amenazaron, nos detuvieron, porque yo hice unas... En el momento de que estuvimos ahí, yo hice unas declaraciones de unas fosas comunes que habían en la parte alta de unos cañaduzales que quedan en la parte alta de la Comuna 3. Esas declaraciones las hice yo un viernes, fueron hasta allá porque yo lo hice delante de la prensa, delante de todo el mundo, y precisamente encontraron dos fosas comunes, una con dos personas y otra con tres, en el marco de la Operación Orión. Entonces de ahí vinieron las retaliaciones hacia nosotros.
¿Usted estuvo desplazada?
Sí, estuve desplazada más de un año. Luego volví a la comuna, asesinaron a mi compañera María Teresa Yarte y volví y tuve que desplazarme porque también nos iban a asesinar a Socorro Mosquera y a Melina Arán.
De las cinco que menciona este fallo de la Corte Interamericana, ¿la única que murió es doña Ana Teresa Yarse? Sí. ¿Y ella cómo murió?
Ella estaba trabajando, yo también, pero salimos a descanso. Ella estaba desayunando y la mataron a pie.
Ah, pero fue asesinato, pues.
Sí, sí, fue asesinato.
¿Usted cree que ese asesinato estuvo relacionado con las denuncias sobre la Operación Orión?
Sí, claro.
Sí, doña María del Socorro, perdone que la comunicación se está dañando. ¿Usted dónde se encuentra?
Yo en este momento estoy en la Asociación de Mujeres AMPA.
Sí. ¿Usted tiene un teléfono fijo a la mano?
Está hablando de un teléfono fijo.
Ah, pero entonces es un inalámbrico, me imagino.
Un teléfono normal.
Bueno, le intento un par de preguntas o intentamos por el teléfono celular, si le parece, a ver si me...
Bueno,
sí. A ver. Okay. Ya le marcan al teléfono celular porque yo creo que este testimonio, Felipe, es muy importante.
Claro.
Primera condena al Estado colombiano. Recuerde que el general Montoya está llamado en acusación penal ya de la Fiscalía, proceso penal, por este mismo episodio. Es decir, allí se cometieron, por supuesto, toda clase de abusos, con el pretexto de que estaba comenzando, aunque la planearon al final del gobierno de Andrés Pastrana, estaba muy al comienzo Álvaro Uribe.
Y está vinculado también al tema de los falsos positivos de Montoya.
Claro, es que este es un poquito la madre de todos los problemas en esa época del gobierno de Álvaro Uribe. Doña Mary, ¿me escucha?
Sí, señor, lo escucho.
Bueno, vamos a intentarlo por aquí, a ver si me habla un poquito más duro, a ver si podemos tener clara la historia.
Sí, señor.
Le estaba preguntando, sí, claro, por el caso de doña Ana Teresa Yarse. Usted me dice, asesinada, ¿relacionado ese asesinato con esta Operación Orión?
Sí, señor, fue totalmente relacionado, ya que nosotros, como los paramilitares, se llevaban los grupos de jóvenes para asesinarlos. Impedimos que mataran a 14 jóvenes y eso provocó la rabia y la furia más de los paramilitares y de la propia Ejército Nacional,
sí,
y la policía.
Sí. ¿Usted estuvo detenida cuántos días, doña Mary?
Yo estuve detenida 10 días.
¿Y después de eso, cuál fue la reacción de los paramilitares de la comuna?
Fue muy dura hacia nosotros porque a nosotros nos señalaban de guerrilleras. Entonces, se hizo una persecución hasta nosotros muy grande, pero yo y nuestras compañeras no dejamos de denunciar la violación que se estaba cometiendo con la operación Orión.
Sí. ¿Y por qué les decían a usted y a sus compañeras que eran guerrilleras?
Porque esa era la forma que utilizaba el Estado o los paramilitares para asesinar o desaparecer o hacer que se fueran las personas del barrio.
¿Y por qué habría un interés en particular con ustedes? ¿Por qué ese interés con ustedes en particular? ¿De acusarlas, de desplazarlas, de detenerlas?
Porque habíamos y veníamos haciendo denuncias del procedimiento que se estaba haciendo con la operación Orión.
¿Denuncias mediáticas o en dónde estaban haciendo esas denuncias? ¿O fueron algún sitio jurídico donde hacían las denuncias?
Las hacíamos porque nosotros como mujeres pertenecíamos a mujeres que creían a Amo Mujer y fuimos fundadoras de la Ruta Pacífica de Mujeres. Entonces esas denuncias las hacíamos allá en la ruta y ya nos conectábamos con diferentes, la personería y la procuraduría y estuvimos haciendo esas denuncias.
Sí. Doña María, en este año 2017 estamos completando ya 15 años hablando de la operación Orión, ¿cierto? La operación fue en el 2002, han pasado 15 años. Visto con esa perspectiva del tiempo, ¿usted qué cree que fue lo que sucedió? ¿Ese operativo fue en realidad del paramilitarismo o una sociedad entre autoridades legítimas y paramilitarismos? ¿Qué pasó en realidad en la operación Orión?
En la operación Orión no se puede desconocer y es real que fue una alianza entre paramilitarismo y la policía y el ejército, o el gobierno.
¿Quién era el paramilitar duro en ese momento en la Comuna 13 de Medellín?
Don Berna.
Sí. Don Berna, que termina después metido en el proceso de paramilitares que venía de haber trabajado con el cartel de Medellín. ¿Usted recuerda eso, no?
Pues, sí, señor. He conocido la historia de este individuo, ya que él fue el que dio la orden para que nos asesinara.
¿Y usted, en el proceso de Don Berna, después de la reinserción, después del proceso de paz, entre comillas, alguna vez recibió alguna explicación de Don Berna sobre lo que les pasó a ustedes?
No, señor.
No. ¿De eso ha habido silencio también de los paramilitares? Doña Mary.
¿Aló?
Sí, le pregunto si de eso hay silencio, si eso se ha metido debajo del tapete, la versión de los paramilitares.
Quisieron que eso quedara en silencio, pero debido a que el Estado apeló en la Corte un fallo de la Comisión, en ese momento llevaron una fiscal de aquí, de Medellín, y ella fue la que... Ellos los llevaron para que les favoreciera en su testimonio y resulta que esta mujer habló muy claramente de los paramilitares y habló que el señor Berna había dado la orden de asesinar.
Doña Mary, le pregunto desde Medellín por la relación entre militares y paramilitares, porque precisamente pues se conoció una foto hace poco del fotógrafo Jesús Abad Colorado, donde muestra un hombre uniformado y encapuchado liderando un grupo de militares en esa operación Orión. Le quería preguntar si ese tipo de escenas eran comunes en la Comuna 13, y también le quería preguntar si esas intimidaciones y amenazas continuaron luego de las operaciones militares.
En el momento que nos detuvieron a nosotros, fue incluso era un niño que encapuchado que nos estaba señalando, iba el ejército y la policía, iba gente del civil, y iba un encapuchado. Incluso era un menor de edad porque se veía su contextura. Después de las operaciones han seguido totalmente las amenazas. Me he tenido que, o nos hemos tenido que ir varios días, porque realmente han, en mi casa, han hecho allanamientos, incluso hay una investigación que el Estado no la ha podido aclarar, porque entraron a buscarme para matarme gente de civil, pero resulta que era el ejército colombiano, un grupo que se llama el PAO, no sé qué quiere decir, con dos paramilitares. Entraron a mi casa, al no encontrar a mi cedo, se oyó una balacera y dieron a una sobrina mía, y hasta este momento el Estado no ha aclarado esa investigación, sabiendo que yo tenía un esquema de protección de la policía, y la policía hizo la policía, en este momento era un mayor Morales, de apellido Morales,
sí,
detuvo estos individuos, les pidió sus identificaciones, se dio cuenta que eran soldados de ejército colombiano y que habían otros dos paramilitares, y él pudo comprobar eso y fue testigo y presentó el informe, y hasta este momento no ha habido ninguna respuesta, sí, de eso.
Doña Mary, ustedes, su abogada, cuando testificó, cuando compareció ante la CIDH, dijo que la Operación Orión era la inauguración de la política de seguridad democrática del expresidente Uribe y que había sido orquestada entre paramilitares, entre policía y la Cuarta Brigada, que pues era comandada por el general Mario Montoya. Exactamente cómo fue esa relación, qué llegaron a conocer ustedes, cómo se orquestó esa relación entre esos tres agentes allá en la Comuna 13 en Medellín.
Es que eso fue como un tratar de sacar toda la guerrilla que había aquí, y es un asentamiento del paramilitarismo. Se veía la convivencia con el ejército y la policía y los paramilitares. Se veía, es que era muy evidente, muy claro, se veía eso y uno podía observar.
Doña Mary, en esa época cuando todo sucedió, durante la Operación Orión, el alcalde de Medellín era Luis Pérez Gutiérrez. ¿Usted o alguien de la comunidad se dirigió a la alcaldía a pedir ayuda? ¿O tuvieron un tipo de comunicación con la alcaldía?
Mire, hacía, o sea, hacían consejos comunales. Y yo asistí a ellos y yo públicamente hacía las denuncias al mismo alcalde. Incluso así estuvo el vicepresidente, que era Francisco Santos, y a él también le hice estas denuncias públicas, porque yo las hacía público, porque como uno iba a la policía del ejército y no era escuchado, entonces yo lo hacía público, de ver que estaban desapareciendo los jóvenes, las madres encontraban sus hijos torturados, o iban al anfiteatro y ya no se encontraban torturados y vueltos nada, eso era impresionante. Entonces, al ver que no nos escuchaban ni la policía ni el ejército, entonces recurrí. Fui muy osado, no sé qué sería, o el desespero de ver que había tanta violación de derechos humanos y tantas amigas mías y mujeres de AMI que contaban esas historias tan duras, yo hacía las denuncias públicas. Y eso... por eso nos persiguieran, porque Teresa, Socorro y yo hacíamos las denuncias.
Doña Mary, quisiera preguntarle si ya sabe de cuánto va a ser la indemnización, cuánto le va a tocar a cada una de ustedes cuatro.
No sabemos, no tenemos conocimiento de eso, pero ¿sabes qué? Que no me interesa tanto la indemnización, pero sí que se haga justicia sobre todas las anomalías que se hicieron contra nosotros. Y yo le agradezco mucho al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, que nunca, nunca nos abandonó y que estuvo con nosotros en las buenas, en las malas, en los dolores, en todo lo que nos rodeaba. Jamás, jamás se separaron de nosotros.
Pues la historia les ha dado la razón. Digo desafortunadamente porque este capítulo desnuda uno de los momentos más grises, más turbios en esa lucha de esa época en Colombia contra la guerrilla, en donde arrasaron con todo, inclusive con lo que les parecía que olía a guerrilla o que no les gustaba, eran los apetitos desbordados de los paramilitares luchando contra la batalla. En ese momento era contra las FARC y contra esas milicias urbanas de las FARC, ellos decían, instaladas en esa comuna 13 de Medellín. Doña Mary del Socorro Naranjo es una de las activistas, de las líderes de esa operación, bueno, contra esa operación Orión en ese momento. Doña Mary, gracias por atendernos, gracias por su valor, gracias por contarnos su historia.
Muy amable, y para lo que necesiten conocer de la masacre que ocurrió con la operación Orión en la comuna 13, yo les daré testimonio.
Doña Mary del Socorro Naranjo, al lado de Miriam Ruiz Figueroa, de Luz Dario Espina, de María del Socorro Mosquera y de Ana Teresa Yarse, asesinada después, las mujeres resarcidas, o por lo menos favorecidas con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.